La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Saludos a todos. Nos encontramos en la otra cara de África, en el Departamento de África de la Fundación Sur. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez. El pequeño diccionario, por ejemplo, Larousse, define la creencia como la acción de creer en la verdad o en la posibilidad de algo. Creencias han existido siempre. En el pasado, los habitantes de los pueblos del Numadú creyeron a ojos cerrados en poderes capaces de bloquear el régimen de lluvias al llegar la estación pluviosa, llamada la hibernación. A pesar de la influencia de las religiones modernas, la católica, la protestante, islámica, etc., en la transformación de las mentalidades, estas creencias están tan arraigadas entre las buenas gentes de las aldeas que son causas de discusiones apasionadas entre las personas de una misma familia y, Antonio, incluso entre los barrios vecinos o entre los pueblos de una misma región.
Hombre, claro, porque es que pasa que se acusan unos a otros de ser los causantes de impedir que venga la lluvia, porque la mentalidad mágica pues tiene eso, siempre tiene que haber un causante, una persona que es causante. O sea, eso no se creen que las enfermedades sean provocadas por virus o por microbios, sino que siempre, aunque haya un virus o un microbio, pero alguien te lo ha metido dentro, ¿no? Aquello del mal de ojo, ¿no? Que hemos tenido también nosotros como creencia popular, heredada quizás de los árabes. Hay que ver que la aldea, pues, es la extensión natural de la familia. Primero por su modo de origen. Muchas veces pues fue una familia que se estableció en un sitio, luego fue creciendo, los hijos se casan, se va creando esa familia mayor que llamamos el clan, y entonces pues todos sus miembros, según esa expresión popular, son aquellos que mamaron de la misma leche, y esto pues alcanza a los hijos y a los nietos. En esta región, que le llama el Numadú, en lengua africana, los franceses les parecía a lo mejor muy largo y dijeron Nuna, pues domina el sistema patriarcal, que es decir, cada familia gobernada de manera monárquica por el varón de más edad. Y lo mismo se verifica en las extensiones de cada familia. O sea que también el padre o el abuelo, pues es el que gobierna así cada célula familiar. Debido a esto, al parentesco de los miembros de unos con otros.
Para situarnos un poco, Antonio, vamos a decir que estamos hablando de Nuna, en Burkina Faso. Estamos en toda la región del Sahel, allí debajo del Sáhara Occidental, pues eso, justamente donde empieza a ya desaparecer la arena y empieza a haber un terreno más sólido, digamos.
Sí, pero al mismo tiempo es donde las lluvias empiezan a escasear, o mejor dicho, donde empiezan a aparecer un poco las lluvias.
Por eso son tan importantes.
Claro, y luego en la estación, en esta región del Sahel, las lluvias empiezan a partir de mayo, es decir, en mayo pues puede caer una o dos lluvias, así. Luego, durante el mes de junio, ya la temporada se va afirmando y son las lluvias regulares, diríamos como nuestro otoño, cuando el otoño era también regular en Europa, porque ahora es la locura. Y permite así a los campesinos empiezan a preparar las tierras para la sementera y luego por las demás labores del cultivo, arrancar las malas hierbas, en fin, etcétera. Entonces, cuando se verifica una perturbación en el ritmo de la frecuencia regular o también en la cantidad de agua caída, o sencillamente si las lluvias tardan en llegar, los hombres empiezan a realizar consultas ocultas a los adivinos y a los hechiceros. Y según las respuestas, pues comienzan a acusarse mutuamente de ser los causantes de la perturbación pluviométrica.
Pues Antonio, en los últimos tiempos la cuestión estará al rojo vivo.
Claro, sobre todo los años de sequía que hemos sufrido. Porque claro, esa acusación puede recaer en un individuo, en una familia y a veces hasta en un pueblo entero. De modo que ciertos acontecimientos y ocurrencias son registrados por los guardianes de las tradiciones, que decía el Consejo de los Ancianos, y son condenados como causantes de la falta de la lluvia, y esto supone pues un castigo divino por alguna falta cometida o por alguna costumbre no observada. Voy a citar dos casos, en fin, de los más característicos. Por ejemplo, hay entierros que exigen una ofrenda o un sacrificio. Bueno, si en las tierras de la región del Numadú fallece y es enterrado un jorobado, la tradición manda que la familia del difunto ofrezca a los ancianos un buey o una cabra negra. Lo mismo acontece también si una mujer muere sin dejar descendencia. Los parientes también deben pagar los mismos animales a los viejos. Las personas que no cumplen con esta costumbre son perseguidas por los ancianos, que son los guardianes de la tradición, hasta que paguen lo debido. También, según la tradición, todo bebé que muere no tiene derecho a ser enterrado en un sudario, y entonces muchas familias, pues por pena, le da pena, entierran al niño envuelto en un sudario, que es una sábana blanca de algodón, que son tejidas a mano y constituidas por unas tiras de paño de unos 15 centímetros que los mismos tejedores cosen unas con otras y hacen así pues una como una sábana. Entonces, si se han enterrado al niño en la sábana no teniendo derecho, pues deben pagar una cabra a los viejos. También si una mujer embarazada fallece en la mesa de los partos, para que tenga derecho a un funeral y a un entierro normal, la familia debe pagar una cabra. Por tanto, ya veis que los viejos, de esa manera, pues tienen un poco de carne para juntar a la comida de cada día.
¿Qué otros casos podemos encontrar, Antonio?
Hay un caso también que antiguamente creo que era muy infrecuente, pero que ahora a veces pues acontece más, y es el adulterio cometido en los campos. O sea, el código tradicional de las costumbres prohíbe que sea realizado el acto sexual en el campo o en la floresta. Entonces, si este supuesto acontece, pues la sanción es muy severa. Los culpables deben entregar al Consejo de los Ancianos dos cabezas de ganado caprino, un macho y una cabra. Se considera campo no solamente un bancal, un descampado, también una choza aislada que existe en medio de las tierras de labor, a veces para guardar los animales domésticos o para guardar las herramientas, también un corral o un gallinero. Entonces, en estos casos, como no estaban en el pueblo, pero tampoco en descampado al aire libre, a veces los culpables se escapan ofreciendo solamente un gallo o una gallina.
Eso casi es como medio padre nuestro, ¿no?
La falta es menor, sí. Ahora, si uno de los adúlteros fallece, el traslado del cadáver a su aldea de origen no se autoriza si antes la familia del difunto no ha ofrecido una cabra a los guardianes de la tradición. Por tanto, vemos que la pobre cabra tiene mucho trabajo allá.
Antonio, tú que has vivido en Burkina Faso, sabes bastante de tradiciones, sabes cómo se aplican también, digamos, los castigos. ¿Se hace esto de una manera rigurosa?
Pues sí, los guardianes de la tradición, quizás por egoísmo, porque les gusta la carne de cabra, atribuye mucha importancia a la observancia de estas costumbres. También servían para moralizar, porque allí no tienen la policía corriendo detrás de la gente que... Y la inobservancia de estas costumbres por parte de los jóvenes convertidos a las nuevas religiones modernas pues ha originado muchos conflictos generacionales. Pues claro, según ellos, los jóvenes pues han comenzado a despreciar estas costumbres, se sienten liberados por el botismo de la opresión de los ancianos, que dicen que manipulan a la gente sencilla, como en realidad es así. Y luego, pues para no verse privados de esos buenos pedazos de carne, pues vienen las venganzas, diciendo que los antepasados te van a dar una enfermedad, a la mujer que la van a hacer estéril, etcétera. Y todo esto pues ha contribuido a suprimir ciertos aspectos inhumanos y hasta brutales de las costumbres. Por ejemplo, si una familia no pagaba la cabra a los viejos, el cadáver quedaba sin enterrar, o lo embalaba en una colmena silvestre y lo enterraba fuera del territorio de Numadú, como si fuera un destierro por muerte, para que las abejas se vayan comiendo el cadáver del difunto y se vaya a la otra vida bien picado por todas las abejas. En fin, esto lo hacían con el consentimiento de las aldeas circunvecinas. Y luego cualquier persona podría también ser expulsada de la aldea y, por así decir, desterrada por haber faltado a las costumbres. Claro, esta era una ocasión también de vengarse. Por ejemplo, las viejas acusadas de brujas o de hechiceras, y muchas veces era sencillamente para quitarse una vieja del medio, o los niños que le llamaban devoradores de almas, será una manera de eliminar a esas personas indeseables, a veces un huérfano, a veces un niño que ha nacido con cualquier discapacidad o deformidad.
Los más débiles de toda la sociedad,
es,
¿no?
O sea, una manera de no matarlos, pero eliminarlos por lo menos de la circulación. Y en fin, de este paganismo inhumano, pues claro, viene a liberar el cristianismo en la medida en que va reformando estas costumbres, en la medida en que se acoge a estas personas, a instituciones que acogen a estas viejas, y luego pues lo mismo con los niños deformes.
Quiero aquí recordar, por ejemplo, la labor que hace una hermana blanca a través de Del Wende,
sí.
una casa de acogida a mujeres acusadas de brujería.
Pues fíjate, tiene unas 400, imagina tú, ¿eh? Eso, la cantidad de casos que se dan así, y claro, pues es como un asilo de ancianos. En fin, las jóvenes generaciones convertidos a la religión cristiana o también a los musulmanes, piensa y pretenden que los viejos también van perdiendo influencia y que evolucionen no exigiendo el cumplimiento de aquellos aspectos inhumanos de las costumbres. Por otro lado, la mentalidad moderna de quienes han frecuentado las escuelas pues podrá explicar las causas de los fenómenos naturales, porque la sequía resulta de causas naturales como son las perturbaciones climáticas. Ahora, no hay que buscar su origen en la mala voluntad de los hombres, que serían culpables de las catástrofes naturales. Ahora, las tradiciones ancestrales deben quedar archivadas en el baúl de los recuerdos del patrimonio cultural pasado. Tampoco hay que olvidarlas completamente. Ahora, es una cuestión y es muy difícil pasar de la mentalidad mágica, donde todo acontece por causas ocultas, pues a una mentalidad científica que conoce las leyes de la naturaleza y sus perturbaciones.
Antonio, esto yo creo que es un buen ejemplo los que nos has dado de cómo en África, en las sociedades africanas, es muy difícil, casi imposible. Incluso hablando con ellos te dicen que es que no hay forma de separar el mundo mágico, el mundo espiritual, del mundo real, del mundo físico.
Hombre, eso lo querría yo explicar y lo haremos en otro programa más extensamente, hablando en extenso de la religión tradicional africana. Pero vamos, con este caso concreto de lo de la lluvia, pues es clarísimo que hay unas creencias ancestrales que están ahí en el sustrato de las personas, y es la tendencia normal y general de ellos es atribuir siempre cualquier desgracia o catástrofe natural a un hecho concreto, ¿no?
Más, esto llega hasta un punto gracioso porque hablando con gente muy bien preparada, hablando con gente que está, pues doctores, gente de sociedades africanas, de diferentes países africanos, como digo, preparados, con una, digamos, formación clásica, pues muy buena, te encuentras con que eso se lleva en el fondo.
Sí, es una cosa que ya digo, el obispo Sanón, que es un hombre que ha estudiado muy a fondo la religión tradicional, además de ser un gran teólogo, pues él decía en una ocasión, dice, mi primera reacción es siempre, por ejemplo, el miedo a la venganza de los espíritus. Dice, y después, dice, reacciono, claro, con raciocinio teológico y tal, y entonces, pues ya viene mi pensamiento. Dice, pero es que hemos temblado en el seno materno antes de nacer. Quiere decir, ya el feto, podemos decir, está impregnado de eso, de los temores que tuvo su madre. Lo mismo que era africano, ya bailó y danzó y cogió el ritmo cuando su madre bailaba, cuando él estaba esperando nacer. Y son cosas que la llevan dentro.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.